Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible. Si te gusta el cine, los videojuegos, las películas y demás, acércate a Agente 05 Comics. Ya sabes, todos los jueves en punto de las 9:30 horas, solo y en exclusiva de Alpha Vision Radio, tu estación con visión. No te pierdas el mejor programa geek de la radio. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Agente 05 Comics. Acompaña a Gustavo de León, Caos, Arman and Julius hacen Agente 05. El mejor entretenimiento de la radio, temática geek, pero churro de churros.
Oye, pero superhéroes usando calzones y mallas, ¿qué onda, mi chino?
Acompáñanos, lo disfrutarás. Síguenos.
Escúchanos a través de TuneIn Radio.
Esto es Agente 05 Comics.
Y ya iniciamos Agente 05 Comics.
Oh, sí, sean bienvenidos. Yo digo que sí.
Oh, sí. ¿Qué suena por ahí al fondo?
Pues el chino contemplando una catarata.
Poco así.
Un bustazo cataratal.
¿Está dejando ir el cuerpo? ¿Cómo es el asunto?
Está dejando fluir la energía del cuerpo.
Que fluya toda la energía del mundo.
Que fluya todo.
A ver, mi chino.
Que siga su corriente.
¿Que estás dejando fluir la energía del mundo en este momento?
Siguiendo la corriente.
Sí, fui a hacer pipí.
A ver, ¿cómo así? Pues bienvenidos a Agente 05 Comics. Muy buenas noches, los saluda Armand. Agente Armand, y por aquí a la izquierda tengo a
la pared, no, que estoy yo, ¿verdad? Chiste malo de la noche.
Bastante malo.
Sobre sí. Todo malo.
Sí, no, ya, hoy vengo mal, peor que antes, yo digo. Pero bueno, gente, muy buenas, soy el Zarra, y les doy la bienvenida.
¿Qué te pasó?
Ay, nada, que vengo medio cansadito.
¿Otra vez?
Sí, ¿cómo la ves?
Todos vienen cansados, ahora el chino creo que también.
No, lo normal.
Pues así es la vida, ¿no?
Así es la vida, es parte de la vida, ¿no? El estar cansado.
Bueno,
no, yo soy el chino y pues vamos a darle a esto y vamos a empezar con noticias.
¿Y ahora qué pasó?
No sé, algo le pasó a la mascota. La guajolota no vino hoy. Hoy sí, pues, ahí anda.
Noticias tristes, ¿no? Mi hermano, mi
sala. Pues sí, noticias tristes o que sea... iniciamos... con que el fin de semana pasado hubo un asalto, decían originalmente que hubo un asalto o una balacera más bien ahí en
Portales,
en la colonia Portales de la Ciudad de México. Originalmente todos pensamos, o ya estábamos tan acostumbrados a la violencia que hay, que no se nos hizo tan raro, pero conforme fueron viendo quiénes eran las personas que estaban...
las víctimas.
O las víctimas, las que habían sido las víctimas, resultó que era uno de los actores de doblaje más conocidos de México.
Nada más y nada menos que nuestro querido Luis Alfonso Mendoza, para los que no lo conozcan, fue la voz del Conde Pátula en sus caricaturas.
Aquel que decía, bájale de espuma a tu chocolate.
Ajá, y luego, ya un tema más familiar, es también la voz del Gohan adulto, tanto en Dragon Ball Z como en Dragon Ball Super. Y también interpretaba en su doblaje al español a Sheldon Cooper. Que bueno, esos han sido sus papeles más relevantes, pero desafortunadamente él, su esposa y otra persona.
Un acompañante más.
Pasaron a engrosar la lista de decesos en un asalto.
Pues sí, más es que asalto. Muy mala noticia, muy triste noticia, ¿no?
Sí, pero
uno
más que asalto.
Uno de los mejores actores del doblaje mexicano.
Pues yo diría que más que asalto, yo creo que fue ya una rencilla que ya traían. Comentaban que era por culpa de un terreno que estaban ahí medio litigando con otra persona. Entonces, ya no sabemos. Y creo que ese terreno, según tengo entendido, es donde estaba su academia donde él enseñaba doblaje.
Pues, quién sabe, pero. O sea, ya la violencia ya está cada vez a más no poder.
Sí, ya está desbordada en este caso.
Pues sí.
O sea, hay veces, por muy pesimista que soy, hay veces en que parece que esto no va a parar, ¿verdad? Vamos a seguir una y otra vez hasta que despertemos por fin.
No, despiertos ya estamos, pero la maldad
es única.
No, se está rebasando.
La verdad, más que la maldad, la violencia, la maldad, todo. La violencia, todo.
Sí, todo eso ya nos está rebasando, entonces, pues bueno. Pero pues bueno, ni modo, así pasa alrededor del mundo en cualquier momento, ¿no? Ahora pues le tocó al mundo geek, en especial al doblaje, sí, en el manga, en el anime, nos tocó, ni modo, y pues los que estamos todavía aquí, pues vamos a seguirle para adelante.
Okay, yo quiero también mandar un pequeño saludo aquí a la doctora Ena Lugo, que realmente nos está haciendo una labor increíble, nos acaba de ayudar un poco para entrar en el servidor de Alpha Vision Radio, y agradecerle a todas las personas que nos están escuchando en vivo, que la verdad, disculpen la tardanza, pero aquí estamos.
Pues sí, como siempre. Pues vamos rapidísimo un corte ya para empezar bien de lleno el programa. ¿Qué te parece, Armand? Y
sí, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Todas nuestras condolencias a la persona que falleció junto con la pareja, a Luis Alfonso Mendoza, y también a su esposa Ludres Adame, que
descansen en paz.
Esperemos que ahora estén en un mundo mejor.
Claro. Sin menos violencia y que,
claro,
sigan siendo muy felices. La verdad.
Okay. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos.
Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics. AG05.
Y estamos de vuelta en Agente 05 Comics.
Oh, sí. Yes.
Oh,
yes.
Sí. En
Simón,
inglés.
Simón.
Simonazo.
¿Cómo la ves, mi hermano? Que a pesar de todas las tragedias que ha habido, pues aún tenemos que recobrar un poco de energía, porque para bien o para mal, la vida sigue, y pues solo nos queda hacer que todas las personas que nos han dejado en estos años, no, sus decesos no sean en vano.
Pues no, esperemos, sí, que no sean en vano, y pues que se haga justicia, es lo que todos pedimos.
La verdad que sí. Pero bueno, pasemos a otras cosas un poco más agradables, ¿no, mi querido Sarra?
Pues sí, ¿cómo ves que hace unos días, ajá, andaba vagando por la plataforma de la N porque estaba aburrido? O sea, ya de por sí me estaba desvelando haciendo una tarea, y para descansar tenía dos opciones: o irme a dormir,
o darte un tiro,
o hacerme menso, lo que hago básicamente todos los días. ¿Cuál creen que elegí?
Te dije que dejaras de hacer la segunda. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso desde ese día?
¿Qué?
¿Sigues haciéndolo eso desde ese día?
No, me estoy haciendo ahorita.
Ya ves, como así, sigues haciéndolo.
Ay, pues, ya eran como dos de la mañana, así que dije, pues me voy a meter a la plataforma de la N roja, pues a ver qué me encuentro. Y en eso que me encuentro con que la remasterización de aquella, si no recuerdo mal, creo que es la primera película.
La primera película de Pokémon.
No recuerdo bien, los que conozcan, corríjanme, están en todo su derecho. La de Mewtwo contraataca. Nada más que esta era una reedición hecha por Netflix, que si les soy sincero, y los que ya la hayan visto, es lo mismo que la anterior. Nada más que ahora, en vez de dibujos animados, está
animación por computadora.
Ajá, está en 3D. Y en mi opinión, sí, es buena película, me gustó. Digo, a mí los Pokémon en 3D, pues sí me gustan. Lo que no me gusta es cuando los personajes humanos ya los ponen en animación 3D, que como lo dice un amigo, el anime en 3D siempre se va a ver raro. No, lo que le sigue.
Es lo que pasó cuando empezaron a ver Saint Seiya en versión Netflix.
Ajá, de hecho yo le tenía mucho miedo a esa película, o sea, ya la había visto anunciada, y cuando me enteré que era un remake dije, le tengo miedo. ¿Por qué? Por Saint Seiya, por los Caballeros del Zodiaco, porque todos sabemos que fue un bodrio.
Que por cierto, ya viene la otra temporada del bodrio, sí, ¿eh?
Ya péguenme un tiro en la 100, por favor. No, esperen, no, me arrepiento.
Si no digas eso, porque luego puede pasar que haya algún loco escuchándote al aire y te está esperando saliendo de aquí, agua.
Sí, de locos ya sabemos que está ahí en el mundo. Pero en general, miren, no les puedo decir qué tal estuvo el doblaje en español, porque yo la vi en inglés, o sea, tenía quería verla en español, pero dije, pues voy a probar primero a verla en inglés porque quiero ver qué tal lo hicieron las voces gringas, porque no sé, en japonés ahí sí no se me antojaba, si le soy sincero, nunca he visto Pokémon en japonés y pues no sé, como que no me acostumbro.
Creo que lo único que se ha de repetir en todas las versiones en japonés con el inglés o el español es las voces de los Pokémon, supongo.
Pues sí, o sea,
diciendo sus propios nombres.
De hecho,
pero realmente
en el inglés con el doblaje solo tuve, no es una queja, es más como una riña, es que Ash Ketchum tiene una voz demasiado añiñada, o sea, de muy muy chavo para el aspecto que tiene. Eso ahí lo que no me terminó de convencer, pero por otro lado, la voz de Mewtwo en inglés, luego les diré qué tal está cuando la ve en español. La voz de Mewtwo me gustó bastante. Y pues los Pokémon, pues bueno, no hace falta tanta técnica. O sea, lo tienes que decir, no sé,
Gengar.
Y pues ya le meten un poco de autotune y ahí quedó. Aunque, sí, esto no es spoiler, es una pequeña curiosidad. Lo que vi es que en la película los Pokémon Charizard y Gyarados, al menos de lo que yo escuché, son los únicos Pokémones que no dicen su nombre. Únicamente o hacen sonidos o rugen, pero al menos de lo que yo alcancé a escuchar, Charizard y Gyarados son los únicos que no dicen su nombre.
Pues sí, de verdad, Charizard es de los pocos que no dicen su nombre, nada más gruñe, ruge, no sé.
De hecho, yo pues digo, bueno, es Charizard, pero de repente nada más veo que Gyarados tampoco dice como Gyarados o algo así, y dije, ah, pues fíjate qué curioso, porque Blastoise sí lo dice, Venusaur sí lo dice y todos los demás lo dicen, pero justamente Charizard y Gyarados son los únicos que no. Pero en general la película se me hizo bueno, o sea, es una película, vamos a decir, como si es una película para una audiencia joven, para el año en el que sacó, pero igual pienso que es una película muy disfrutable. La animación, pues ya les dije, la única riña que tengo son con los personajes humanos. Para mí los Pokémon se ven fantásticos y todo lo demás
se ven como si estuvieran en la vida real, casi casi.
No. O sea,
no llegas
más
a ese punto
todavía. O sea, si se vieran como Pokémon, como en la vida real, tendrían el mismo aspecto que la protagonista de Alita Battle Angel. Y pues, siendo sinceros, a mí, pues, aunque sea una película decente, a mí no me terminó de convencer. Pero en cambio, esta de Pokémon, sí la recomiendo. De 5 agentes le doy 3.5, 4 quizás.
Oye, estás muy de buenas con las calificaciones, como en 3.5 o 4.
Es que pues, sí, o sea, sí, ahí sí, la N sí lo hizo bien. Bueno, para mí más o menos, pero todo lo demás le salió bien. O sea, para tú que le tuviste mucho cariño a la original y pues tenías miedo que hubieran muchos cambios, pues tranquilo, brother, es literalmente una calca, nada más que en 3D. Y pues lo malo también de este remake, pero que a la vez también puede ser bueno, es que es una calca. O sea, es lo mismo que la anterior, solo que en esta también hubiera gustado un poco más que se hubieran aventurado a hacer, no sé, probar unas cosas distintas, obviamente sin arriesgarse a estropear todo lo que era el material original. Pero en sí creo que es buena película y creo que sí deberían darle un chance. No dura mucho, que yo recuerde dura 1 hora y media quizás.
1 hora y 15 si no me equivoco.
Una hora y media máximo, así que véanla, pueden pasar un buen rato con ella, ya sea que la vean en inglés o español, o ya para los muy, 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 muy fans de Hueso Colorado, pues en japonés. Así que, sí, le doy su pulgar arriba y pasemos a lo que sigue. ¿Qué tienen ustedes ahorita que comentar? ¿O quieren que siga metiendo relleno así nomás?
¿Cómo crees? ¿Cómo que relleno?
Esto no es Naruto.
No es Naruto, ¿qué te pasa?
Naruto, bueno.
Debes ver la única animación japonesa que no me terminó de convencer. Discúlpenme a los que les gusta Naruto, pero a mí no me gustó, pero bueno, ya es otra cosa.
No, pues no te culpo, a mí tampoco.
Bueno, por lo menos.
O sea, no digo que sea mala Naruto, solo que a mí no me terminó de atrapar. Así que dicen, no, pues a mí no me terminó de atrapar Dragon Ball. Y digo, pues ok, va, a mí tampoco me terminó de atrapar Naruto, así que...
Hablando de atrapar, por cierto, y de películas, yo el fin de semana, bueno, les tengo dos cosas. En Estados Unidos, en algunos cines se iba a estrenar la película Superman Hijo Rojo, pero también por cuestiones de la enfermedad, si no decir de moda, sino que está asolando al mundo, que es el coronavirus, pues resulta que en algunos casos cancelaron la premier de esta película.
Pues no ves que hasta la San Diego Comic Con está en riesgo de cancelarse.
Pues también, ya también se canceló el salón del automóvil de Ginebra. Ya nada más los reconocimientos o cosas nuevas del mundo automotriz las van a tener que ver la gente por los avances que se dieron, pero ya no hubo ningún salón. Pero bueno, yo regreso a que ya me vi Hijo Rojo de Superman, aquella en la cual ustedes deberían pensar qué pasaría si Superman hubiera caído no en Estados Unidos, sino en Rusia.
Ah,
se hubiera hecho soviético.
Ah, ¿verdad?
No, Ultraman.
No, de hecho, no, es Superman. No. Superman, Hijo Rojo.
Red Son.
Ah, sí, el cómic. Este no lo compré, pero bueno, es que yo no escuché muy buenas críticas de ese cómic.
Lo que pasa es que sí.
Pues mira, Chino, es un cómic que va sobre el socialismo y están utilizando un personaje estadounidense y ahora lo ponen en un papel de ruso. Pues no creo que a Estados Unidos le gustara mucho eso.
No creo que les guste mucho, pero
que su
realmente
máximo símbolo se pasara al otro bando, pues.
Aparte, en esa historia realmente es el máximo símbolo de estadounidense en este caso, se vuelve un Superman que, imagínate, tiene el martillo y la hoz en su pecho.
Sí, sí lo he visto.
Pero también empieza como siendo un Superman como el que todos conocemos y después empieza a caer en el mismo juego en el que caen todos los aquellos que se hacen llamar buenos políticos y al final de cuentas caen en el mismo sistema, como diría Zarra con el meme de Anakin, juraste que
destruirlo,
te convertiste en lo que juraste destruir.
Ah, exactamente, con ese tipo de meme pasa lo mismo con el mismo Superman, tanto que vamos a ponerlo así, en ese what if o en ese mundo Batman no es su amigo, así se los dejo nada más. Digo, podría decir más detalles, pero realmente sería como que arruinarles la película. A mí se me hizo una película muy entretenida, muy llamativa, porque te hace pensar
en... ¿Dónde la viste?
La vi el fin de semana, el domingo.
¿En dónde la viste? Bueno, ahora dime cuándo la viste.
La vi el domingo en la noche.
Por métodos,
no puedo decirlo porque realmente yo no la vi sino por gusto, sino cuando dije, ¿qué están viendo? Y ya vi que estaban viendo Hijo Rojo. Y créeme que la película se me hizo muy disfrutable. Sí te hace pensar en muchas cuestiones de cómo sería la política actual o las cosas por el estilo, si las cosas hubieran sido diferentes con algunos hechos normales. Genera otros hechos muy curiosos en cuanto a arcos argumentales de la historia real que los cambia, pero al final de cuentas te hace pensar, realmente no estás exento de ser una persona al borde del abismo, aunque seas el más bueno del mundo o hasta el más aburrido como Superman.
Bueno, es que yo tengo un dicho, ¿no? Hay que ver hasta dónde es bueno ser malo y hasta dónde es malo ser bueno.
Exactamente.
O sea, todo hasta eso tiene un límite. Ahora, mi pregunta, que no me la respondiste, ¿dónde la viste?
Ok, realmente se descargó el archivo.
Ah, ya. Eso era todo lo que yo quería saber, ya, pues, porque yo no la he visto, ¿no?
Que es lo que se me hizo muy curioso, porque al día siguiente yo estaba a punto de salir al trabajo y ponen la nota de que cancelaron la premier de Hijo Rojo en Nueva York. Entonces dices, ah, caray, entonces, ¿cómo le hicieron para poner esto tan rápido?
Ya, ahí está.
Hasta ahí nada más lo único que puedo decir, pero la verdad, por lo menos a mí me agradó la película. No sé, no les voy a decir que va a ser del gusto de todos los seguidores de los cómics o seguidores de Superman, pero por lo menos entretenida sí está.
Chidita está.
Y la verdad, conserva ese tipo de sensación de dibujos. Vamos, Superman, tú lo ves, te recuerda, por lo menos a mí me daba una amalgama entre un Superman de los primeros cómics que llegaste a ver. Con un poquito con Superman Animated. Y no sé, algunas veces o las expresiones de Superman,
he visto algunas,
cara,
he visto
me parecían muy parecidas, ¿sabes a cuál? A unos cortos en los que aparecía el primer actor que hizo Superman, pero en blanco y negro.
Christopher Reeve.
No,
no, blanco, más, no, antes
no,
más
ya que no me acuerdo, sí, pero ya sé que quién dice, sí. ¿No?
Y tiene algunas, se puede decir que gestos o movimientos en su cara, el personaje animado, que son, yo creo que calcas de esta persona que lo interpretó, de este actor, que yo no tengo en este momento el dato, pero yo lo veía y me daba la impresión que estaba viendo al actor.
Wow.
O sea, son ciertos detalles. A lo mejor es una reminiscencia que a mí me pasó y lo generó. Cada quien va a tener algún tipo de lectura, pero a ver, cuando la veas, mi chino, y nos dices cómo te, qué te parece.
Va, a ver si esta semana me la aviento y ya comentaremos la otra semana.
¿Cómo ves?
Tu pequeña reseña.
Pues vamos a un pequeño corte y regresamos a Gente 05 Comics por Alphavision Radio.
Tu estación comisión.
No se despeguen, que aún los vamos a torturar un poquitito
más. Un poquitito más.
Tomás, brother. Sí, no tan tintito.
Van a ver que sí.
Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics. AG05.
Sí, ya retachamos otra vez.
Welcome.
Una pregunta.
Dime.
¿Qué pachón?
¿Qué rol es esa?
Nada más cualquiera, el aleatorio prácticamente.
Ah, ok.
Ahorita te...
le picamos al aleatorio.
No, sí, es que como que ya... O sea, la gente de... Bueno, nuestros fans los teníamos como que acostumbrados a que... Ah, es que ponen muy buena música, entonces, y como que... algo está fallando por ahí porque... Ese metal nos está fallando, ¿eh?
Pues mira, chino, pues ¿qué quieres que te diga? Por... Soy fan del metal como tú, pero no todo en esta vida es metal, así que...
No, entonces no eres, no, entonces no eres fan del metal como yo.
Bueno, la neta. Tal vez no a tu nivel, pero de que me gusta, bro.
Un poquito, pero bueno. Hay que empezar a retomar hay que tomar hay que hacer una junta con la dirección general.
Yo ya hablé y me dijeron que mucho de algo es malo, así que pues...
Sí, entonces pensamos y vamos a empezar a ver qué onda con... Sí, vámonos recio y vamos a empezar a ver qué onda con la música, ¿no? Porque acá como que oye, ¿qué onda?
Tranquilo, mi
chico. O sea, ¿qué onda? Me voy a empezar a quejar y me voy a empezar a declarar en huelga.
Tranquilízate.
Cálmate.
Y me voy a ir a mis eventos aparte y no les voy a compartir nada.
Ay, cálmate, luego te vamos a extrañar. Entonces,
¿dónde he visto eso?
Te vamos a extrañar, chavo.
Ya, pues, ya sí. Parece nomás que te enojaste y estás haciendo revuelta fuera de una cadena de supermercados, nomás porque no te dieron oferta, papá.
Ah, pues sí, manito. Pues oye, antes estábamos, pero a todo lo que ladraba con esto con metal, y ahora me están poniendo con... Bueno, no, hasta poperos estamos saliendo
a
aquí.
A ti te ponemos para ver otra cosa.
Vamos a subir un poco.
¿Cómo?
La
a ver cómo.
A ver, voy a subir.
A ver cómo vas a poner esa rara. A ver cómo.
Pues fíjate, así.
¿Qué?
Y luego hasta...
¿Y qué? O sea, ¿y qué? ¿Podrás?
Depende. ¿Estás recio hoy?
No sé, o sea, yo te pregunto, o sea, para empezar vamos a ver si puedes.
¿Te vas a poner difícil?
No, pero pues es que no creo, o sea,
no, a ver, no se pongan difícil. Chino, mira, no. A ver, voy a subir un poquito el volumen.
Bueno, hasta que escucho algo decente.
Perdón.
Es que, lo que no es metal, todo lo que siga, para mí es reggaetón. O sea,
bueno. No, brother, hay niveles, perdón, pero
¿qué, en el reggaetón hay niveles?
Sí, hay niveles. También.
Cualquier cosa
¿también?
Es mejor.
Sí. No, ¡ay!
Cualquier no, cosa es mejor que eso.
O sea, música se divide en dos. Metal y lo demás.
Yo le agrego tres, brother.
No, metal, perdón, y lo demás.
Yo le agrego tres. Tres, perdón. Esta metal.
Me vas a salir con
otra
que,
música.
Es que, ¿sabes qué? Me va a salir con que le pongo tres. Metal, bachata y reggaetón. Ah, está chido.
No, en fin. Brother, solo que yo no soy de una mente así tan cerrada, más cerrada que una caja fuerte. Así que para mí existen metal, otra música y reggaetón.
Y reggaetón, ok.
Bueno,
entonces,
ya.
metal, reggaetón y reggaetón.
Después de aclarar sus preferencias y de música, a ver, mi chino, ibas a hablar de algo, ¿no?
Ya está el metal, ¿verdad?
Sí, ya, sí. Desde hace rato, por
eso te dije, ya está tu canción de la cuna, brother, síguele.
Ah, eso es todo.
Ya, para que esté tranquilo, mi chavo, ya, tranquilo.
Bueno, pues, hoy me voy a ir tendido.
¿Por qué tan tendido? A ver,
porque cuenta. Así es la vida
bueno,
de
bueno, ya
tienda.
Nosotros entramos un poquito en el terreno del del manga y nos metimos un poco con lo de Hijo Rojo, pero a ver,
vas no,
a
hablar está, de lo no, de... eso estuvo bien porque bueno,
vas a hablar de cómics entonces.
¿De cómics? Sí. ¿Y de qué es cómics? Más, hoy voy a hablar de uno más.
¿Cómo que uno más?
¿Uno más
del montón?
No.
Entonces,
uno más de aquellos héroes, superhéroes, antihéroes, villanos, supervillanos olvidados por el mundo. Y ya que sabemos que Marvel quiso rescatar algunos personajes para meterlos en las películas del universo cinematográfico, obviamente no se puede con todo.
Pues no se puede con todo.
Bueno, pues entonces aquí aparece Moonlight.
Moonlight, ¿qué es eso? ¿Con qué se come?
Caballero de la Luna. Así como en Pingüinos de Madagascar está el... Hola, gato lunar.
Aquí cálmate, está... Sailor Moon. Chale. Cálmate, Sailor Moon.
Ya.
Sí, tenía que decírselo, sí. A ver, ¿por qué? A ver,
bueno, vámonos tendidos.
¿Por qué Moonlight? Moonlight, a ver, ¿qué es Caballero
lunar? ¿Por qué
lunar?
Moonlight. Porque, y bueno, su primera aparición fue en Werewolf by Night, número 32, en agosto de 1975. O sea que ya tiene sus ayeres y hasta apenas anda como que saliendo a flote. Los creadores, no tuvo que ver aquí Stan Lee.
Oh, vaya.
Es Doug Monek y Don Perlini.
Si me estás diciendo que no tuvo que ver Stan Lee, entonces es de Marvel.
Exactamente.
A ver, y este susodicho, ¿de qué va? ¿Qué hace? ¿Cómo le acomoda? ¿Qué? ¿A qué se dedica? A ver, cuéntame.
Bueno, su nombre original es Mark Spector. O sea, bueno.
Mark
Spector. Uno de tantos alias que ha tenido es Steve Grant, Jake Lockley y el puño de Khonshu. Pero el más conocido...
¿What?
El más conocido es Moonlight.
¿No es Night?
¿Y qué dije?
Moonlight.
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 Night con
¿qué onda conocido? Contigo, Sarra? El día de hoy como que vienes, no sé, muy...
Moonlight era, no sé, era una... ¿No era, sí. ¿No era esa serie que, en la que salía
Moonlight,
¿no Bruce
era una
Willis?
¿Película?
Una serie, una película. Y yo conocí un personaje que sí le decían Moonlight. Pero bueno... Y ese no es, era una película de como de cuentos de terror.
Oh, vaya, ¿ves?
Sí, está. Tenía bueno, este muchacho, Mark Spector, nace en Chicago, Illinois.
Ajá.
Es un chamaquito descarriado de un rabino estadounidense.
Sí, bueno. Hasta antes de lo de rabino, cuando dijiste un muchachito descarriado, dije, ¿el chino?
No, porque... Porque no, yo no fui tan descarriado.
No, yo no hablo de lo descarriado nada más.
Sí, por eso. Es es hijo de un rabino estadounidense. Ajá. Y ya como adulto, Spector pasa el tiempo como boxeador de peso pesado. O sea,
oye,
así se rifaba con el Tyson.
Ya pensándolo un poco, ¿no sería como que un análogo a Krusty el payaso?
Oye, pues pensándolo bien, chance.
Mira que sí me dejaste pensando.
Sí, no, pues te das cuenta que sería lo mismo.
Sí, nada más que Krusty el payaso sí se quedó en
Krusty el payaso.
En Krusty, sí. Sí, porque oye, creo que también en Krusty, Krusty era boxeador, ¿no?
En pero aparte, era hijo del rabino Herschel Krustovsky, entonces imagínate. Entonces, sí.
Sí, ¿verdad? Sí.
Aplica.
Es aplica, como, pero no.
Es como Krusty.
Ok. Bueno, este se vuelve ya más adelante en un infante de marina. Y después en un mercenario, ya se convierte en un experto en combatiente y se hace amigo de la piloto francés, bueno, del piloto francés, Jean-Paul Duchamp.
¿Jean-Paul Duchamp?
Órale. Jean-Paul Duchamp.
Órale, miren al Zarra, quien lo viera.
Y ya estos hacen mancuerna para un mercenario africano que se llama Raoul Bushman en Egipto. De los dos, bueno, pues se topan con una excavación arqueológica, ya sabrán acá todo el misterio.
A ver, ¿es una excavación arqueológica así estilo como Indiana Jones, algo así el estilo?
Más o menos.
¿Y luego? A ver, ya está muy interesante el asunto.
Bueno, pues ya se conocen al doctor Peter Aulner, hijo de no, su hija es Marlene, es que sabes qué tanta información. Bueno, y su hija es Marlene, ahorita vamos a ver qué onda con esa muchacha. En la excavación habían descubierto un templo antiguo, oigan, ajá, bien, de donde los artefactos incluían una estatua de un dios egipcio, Khonshu.
¿Khonshu?
Khonshu.
¿Qué Khonshu?
Y estos cuates, intentando saquear la excavación, pues Bushman mata al doctor Arleon y en respuesta al asesinato de Arleon, se vuelve aquí, Spector reta a Bushman acá ya para un tiro, acá, un tiro personal, si ya para va tú y yo dos. Los
no. Oye, excelente tecnología antigrosería de agente 05 patentado.
Claro. Los egiptos, los egipcios, perdón, deambulantes que adoraban a los dioses antiguos, encuentran a Spector y lo llevan a su templo indefenso, acá todo mal.
Moribundo.
Maltrecho. Ante la estatua de Khonshu, y el corazón, en el corazón de Spector se detiene y se para, sufre un paro cardíaco y Khonshu se le aparece en una visión ofreciéndole el espectro, una segunda oportunidad en la vida. Y de ahí se deja venir todo este despapalle, porque al principio, pues, bueno, él era un villano.
O sea que primero quería pasarse de la raya.
Y después
y entró a esas excavaciones prácticamente como cualquier cazador de tumbas para conseguir la lana para su gusto, ¿no?
Algo así, y bueno, y ahora ya se forma parte de los buenos, y ya después empieza a tener participación en Defenders y otros cómics y todo ese tipo de cosas. Aquí voy a hacer una como una observación, y eso fue lo que me dijo el Zarra, que es como el Batman pero de la calle, de la casa de enfrente.
Órale, y luego
es que si te fijas bien, o sea, el cuate sale por las noches, se viste de una manera un tanto peculiar, también tira dardos, una especie de boomerangs en formas de media luna, pues.
Y tampoco tiene superpoderes. Y tampoco tiene superpoderes. Lo único que pasa es que Khonshu le hace le da la segunda oportunidad para que regenere su vida. ¿Sí?
Ok.
Y así, bueno, grandes.
O sea, grandes apariciones
no ha tenido.
O sea, recuerdo que salió así, pero como cameo en el cómic de... ¿Cómo? No recuerdo cómo se llama el cómic en el que Daredevil se hacía malo, se pone el traje negro y pues...
No me acuerdo, es después de cuando mata a Kingpin.
No recuerdo, Darkland o algo así... No recuerdo bien, pero es en el cómic en el que Daredevil termina siendo el líder de la mano. Y entonces una de esas está Mark Spector como taxista, pero repentinamente es capturado, así que ese es su cameo. En otros medios que lo he visto, bueno, aparece en algunos juegos de Marvel, mayormente en Marvel Future Fight, un juego para móviles. Y en la última vez que lo vi fue en la, bueno, muy mediocre serie de Ultimate Spider-Man.
Sí. Exacto, estoy contigo en eso. Muy mediocre serie. Pero aparece nada más tantito. O sea, grandes apariciones Moon Knight no ha tenido. Y bueno, de hecho, así como cómic superestelar, pues, de Defenders aparece, sí tiene su cómic, pero no es un gran cómic.
Bueno, gracias por la corrección. Bueno, corrección no, gracias por el refuerzo una vez más. El cómic que se nos había olvidado, el de Daredevil Shadowland.
No me digas que te está mandando los mensajes
el Search. Sí, dale las gracias.
Gracias, Search. Ya decía yo.
Gracias, Search.
No, pues ese muchacho ya lo vamos a estar como...
Ya que como se venga para acá,
Le dije, vente, acompañas. Y me dice, no, brother, no. Yo, vaya, vente.
¿Hasta dónde vive?
Tú estabas igual.
Más o menos por ahí, por la línea rosa del metro. No voy a decir en qué estación, por respeto a la privacidad, así que...
¿No vayan a ir a perderle la casa o qué?
Sí, más que nada, porque pues ya ves que luego las demandas contra la propiedad privada están canijas.
Eso es muy cierto. Bueno, pues sí, muchas gracias entonces... por el comentario, Sergio.
Y sí, Gran Desaparecí tiene su propio cómic. Es un cómic, así como les habíamos dicho, muy parecido al de La Casa de Enfrente. Así grandes historias. ¿Le conoces alguna?
Pues generalmente no, lo descubrí hace unos años, más o menos hace como 3 años, pero como no me terminaba de llamar la atención, es que tampoco le busqué mucho.
Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, hacen muchos personajes, no les dan el peso debido y pasan este tipo de situaciones.
O sea, otro rasgo que según vi que le quisieron dar para diferenciar a Moon Knight de Batman fue que le pusieron que Mark Spector tuviera esta cualidad de tener múltiples personalidades, que hubo un punto en el que asumió la personalidad de, si no me recuerdo mal, Wolverine, Spider-Man y Capitán América, pero aún así era como de... no sé, como que no le acababa de pegar.
No, es que sabes cuál es... Yo una vez más voy a lo mismo, o sea, las ideas son buenas, pero a la hora de llevarlas al papel y tinta... como que se distorsionan ya un poco.
Porque por muy buena que sea tu idea, si no sabes desarrollarla bien, no la vas a sacar adelante.
Yo te voy a decir una cosa, este personaje tiene muchísimo potencial. Al igual que la mayoría, yo puedo decir que el 90% de los personajes creados en varias casas comiqueras. Lo que pasa es que, una vez más volvemos, hay tanto... Que ya no sabe. Ahora, pues Moon Knight es del 74, uh-huh. No es tan nuevo.
Y ahorita, por como se ve en Disney Plus, parece que le van a hacer una serie, aunque esta serie pues ya han anunciado que se retrasa porque van a priorizar otras cosas, y es como de... no sé.
Es una buena
oportunidad para hacer este personaje más interesante, pero deciden no arriesgarse.
Es que después del fracaso de los Inhumans,
bueno,
y el fracaso que ha sido esta nueva serie de Defenders, fracaso también de la serie de Iron Fist, y así nos podemos ir yendo. Yo la de esta muchacha que es la novia de Luke Cage, Jessica Jones, o sea, yo la verdad le vi 3 capítulos y
hasta ahí dejaste de ver.
Es que hay una situación, o sea, aquí ya la quisieron hacer tan real que ya después en Jessica Jones ya había mucho sexo. Entonces digo, para ver sexo, mejor una 3X. Y si quiero ver una serie de superhéroes, pues mejor le cambio.
Sí, como que era un producto que no sabía ni para dónde le tiraba, más
no,
bien.
O sea,
sí,
no,
estaba de todo, de por aquí, de por allá, y no daban con la idea de a quién querían llegar a final de cuentas.
Exactamente, entonces pues no, o sea, esperemos que... después de tantos fracasos que ha tenido Marvel en las plataformas y en las series, esperemos que pues alcance a rescatar algo un poquito. Lo mejor que ha hecho Marvel en series en streaming ha sido Punisher
y Daredevil.
Daredevil, su primer temporada.
A mí sí, las tres, la neta sí me gustaron bueno, pero
bueno,
igual
la primera Punisher y la segunda, porque en la segunda, bueno, ya aparece Punisher. Y ya de ahí se desprende su propia
su propia serie,
que fueron buenas, han sido buenas. Uh-huh. Pero
sea,
ya
las
de las
de
otras,
Devil y las dos de Punisher me gustaron bastante.
Entonces yo entiendo a Marvel que ya no se quiere arriesgar con Moon Knight. Ahora también teniendo el problema viendo el problema que ya empieza a tener DC en su departamento de cómics.
Sí, que lo que comentabas, creo que yo te vi el martes y que estábamos diciendo que DC técnicamente su departamento de cómics está declarado en quiebra.
Es que... aún no, pero dicen que más o menos por ese camino van, porque desde que lo compró la compañía telefónica, pues AT&T,
uh-huh,
tal cual.
Sí.
Como que vieron que más o menos como la gente ya no está comprando tantos cómics. Entonces sí, ahí es el problema. Entonces dijeron que van a hacer un nuevo relanzamiento en el que nuevos superhéroes van a pasar la bandera, que para mí es una jugada muy arriesgada y que no puede resultar muy bien. Dijeron que si ese lanzamiento no funciona, estarían considerando cerrar la división editorial.
Es que pasaría lo que en Marvel, o sea, ya se acabó la etapa de los Vengadores, ya se acabó. Ya se murió Thor, ya se murió Spider-Man, ya se murió el Capitán América, ya se murió Tony Stark. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora vienen los New Mutants y los New Avengers.
Y realmente como que a mí no me dan ganas de conocerlos, estoy muy acostumbrado a los otros.
Es que esa es la situación, estamos muy acostumbrados a los otros, uh-huh. Pero pueden venir buenas cosas.
Ojo,
ojo, ojo. Mucha gente cuando se iba a hacer el rodaje de Rogue One, dije, le aventaron tierra a más no poder a Diego Luna y terminó siendo la mejor declarada la mejor película de toda la saga.
Uh-huh. Ah, incluso liga muy bien el final con el inicio.
El final con el principio.
¿Qué tanto cariño le agarraron al personaje de Diego Luna que ya le están haciendo serie también?
También. Exacto. Eso.
Ahora, también se habló y se ponía en duda de que Heath Ledger como Joker en Batman, después de haber hecho una película de vaqueros,
Secreto en la montaña,
iba a ser
conocida en algunos otros lados como Las Vaqueritas de Dallas.
Exactamente.
Y nos acabó entregando una de las mejores interpretaciones del payaso. Si
exactamente.
No es que la mejor.
Y así de nos su vida. Y así nos podemos seguir. El Señor de los Anillos decían que venía fuerte, mucha gente dudó y ha sido una de las sagas más emocionantes que nos ha entregado el cine. Uh-huh. Entonces, ahora.
No, ¿te acuerdas que también hubo mucha burla cuando pusieron la primera película de Batman en los 90s, que también no les gustaba el actor?
Bueno, es que el primer
Michael Keaton,
sí fue a finales de los 80, principio de los 90,
que
¿sí?
No, decían que realmente era un actor de comedia y al final de cuentas como de la gente ya al final decía, "Sí es Batman" y toda la gente quedó.
Bueno, que también tenemos una cosa, hermano. Era lo único que había.
Pero no había un Batman,
no había un Batman que si ahorita, por ejemplo, ¿qué Batman prefieres tú? Todos vamos a decir Christian Bale.
Ah, sin duda alguna.
Ajá. Entonces, esa oportunidad es la que yo creo que se merece Moonlight. Pero ojo, están arriesgando mucho otra vez a un fracaso.
Pues mira, en caso de que les fuera mal con Moonlight, todavía tienen unas series de respaldo. Por ejemplo, está la del Capitán América y el Soldado del Invierno, que es así, sinceramente a mí no me atrae para nada. Y es de la que menos se sabe, porque no se ha dicho casi nada.
Yo a Sam Wilson no lo ubico como Capitán América, perdón, nunca me ha gustado como Capitán América.
No, ni yo.
Discúlpenme a quien le guste, pero realmente yo no lo ubico.
No, bueno, es que vamos
y
a tomar en
cuenta. Como otro respaldo, pues también tienen la serie de Loki, que ya se han liberado imágenes, y ahora, por si acaso WandaVision.
WandaVision, no sé, siento como que es, no sé, una especie como de
una historia de amor.
De sitcom, a veces
con
siento.
Con comedia.
Con emoción, pero Vamos a era lo que decía yo de estas, por ejemplo, de estos personajes que marqué, que mucha gente no daba ni un peso por esos personajes, no daba un peso por esos actores y terminaron haciendo algo memorable, ¿no? Entonces, yo siento, tiene razón Marvel al no arriesgar al hacer al ir aplazando la serie de Moon Knight, pero pues al tomar en cuenta lo que está sucediendo en DC, de que se viene abajo su división de cómics, pues yo creo que sí, ahí es cuando Marvel debería de meter un poco de peso y darle rienda suelta a ese tipo de series. Ahora, ojo, el problema también de los cómics es que hay mucho cómic en línea.
Sí.
Eso es lo que realmente está empezando a perturbar al cómic impreso. ¿Por qué? ¿Quieres leer cómic, no sé, Linterna Verde y no lo has podido ir a comprar? Lo ves, lo pagas en línea y ya aparecen los cómics.
Sí, lo tienes ya en tu dispositivo móvil, entonces, en tu tablet, donde tú quieras.
Yo siento que hay cosas que ya no se pueden reemplazar. Deberían de cerrar esa división de cómics en línea porque está... es lo que está tronando al cómic impreso.
Mira, no tengo tanta queja yo contra el cómic en línea, pero personalmente, si yo quiero tener un cómic, lo quiero tener en mis manos, lo quiero tener impreso.
Yo lo compro, sí, exactamente, yo compro cómic.
Creo que, más bien, ¿sabes cuál es el problema? La generación actual no está acostumbrada a tener cosas físicas. Ellos tienen como que más la idea de un desprendimiento, pero...
¿Sabes por qué también? Porque no sé. Luego en un formato PDF, si leyeras un cómic en el hipotético caso de un PDF... A mí me pasa que con el PDF me distraigo muchísimo.
Sí, de hecho es más lenta la lectura.
Es muy incómodo leer.
Es más lenta la lectura en un dispositivo digital que en el papel. O sea, realmente te distraes mucho, como dices, pero también es más lenta la lectura. Entonces, yo sí consideraría que siguiera existiendo las versiones impresas. Nosotros que nos peleamos muchas veces en chino hasta con las figuras de colección que realmente preferimos que existan físicamente como para tenerlas en lugar de en un medio... virtual o digital, entonces creo que realmente habría que pensar o replantear cómo están las cosas.
En una figura bonita, yo pagué 400 pesos en internet para tener esa imagen en mi computadora, es como...
O sea, y a mí se me hace como que pagué por algo que no tengo.
Prefiero pagar esos 400 pesos y tener esa figura
déjate
en mis
de eso.
Manos.
Sí, o sea, pagas los 400 pesos, lo tienes en tu computadora y por favor se te mete un virus a la computadora y hay que formatearla. Adiós 400 pesos, adiós figura virtual. Bueno, pues los cómics fue Moon Knight, un personaje pues realmente muy olvidado. Va a ser muy difícil que en una serie le quiten la idea de que es el Batman de Marvel.
Mira, hasta en los cómics ahorita es imposible que le quiten esa etiqueta.
Sí, es lo que digo, se han pirateado tanto que bueno, ahora ya no se sabe qué onda, ¿no? Entonces, sí tiene su propio cómic, difícil encontrarlo, sí, porque en México no... No ha salido como
lo
tal.
Lo busqué en páginas mexicanas, tanto en casas comiqueras o tanto en la empresa de los tres búhos.
No, solamente hay en Estados Unidos. Lo hay en inglés y a veces aparece en español en cómics de Avengers, así en algunos cómics ya colado, no como su personaje.
Digamos como cameos más bien.
Pues sí, apariciones especiales.
Ajá, Por ejemplo, como dijimos hace rato en Shadowland, Daredevil. Apareció, pero no más como cameo.
Y ya, no sé, aparece como cameo, tiene algunas apariciones especiales, pero en español no vas a encontrar un cómic de él. Sí tienes que ir a tiendas especializadas de cómics para poderlos encontrar. Ojo, no son muy caros de él, sí no son muy caros. Sí hay a la venta, difícil encontrar los primeros como todos los cómics, sí. Pero pues te puedes seguir con las nuevas historias. Y pues adelante, esa es la recomendación, es que yo le doy 2.5 agentes, porque
buen personaje.
Es buen personaje,
pero muy desaprovechado.
Pero basado en otro. Y muy desaprovechado, entonces le doy la mitad
sí,
mitad
no. Sí le podrían medio hacer para hacerlo personaje propio, porque recordemos que también incluso Daredevil lo tacharon de ser una copia de Batman y Spider-Man, y ahorita pues, es uno de los personajes más queridos por la gente.
Bueno, sí, es que eso fue rescatado por la película que a muchos no gustó.
A nadie.
Y por Ben Affleck, hecha por Ben Affleck. No gustó, pero ya de ahí se desprende otro Daredevil diferente y ya de ahí empieza a gustar el personaje en cómic. O sea, esto fue el cómic en Agente 05 Comic.
Nos vamos a un pequeño corte y regresamos a Agente 05 Comic. Todavía nos queda un poco más de tortura, más de programa y espero que se diviertan con lo que sigue. Así que vamos al corte.
Roll out.
Oye, Serra. ¿Vas a seguir Serra para OSAT para tu sección?
Depende. ¿Trajiste coca de piña?
No.
Oye, esa.
Entonces no estaré esa.
Okay. Hablando de ese tipo de
ya íbamos al corte.
De combinaciones de refresco. ¿Ya vieron el nuevo refresco rojo?
No.
¿Vainilla cherry?
Ahorita hablamos de eso regresando.
Ahorita, ya,
córtala. Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics. AG05.
Chécate ese reloj, papá.
Hoy te secumbió.
Uy,
el chino se puso a bailotear.
Sí. ¡Hombre! ¡A sacudir el polvo!
Vamos a menear un poco el esqueleto.
Anda bailando la manzanilla por allá.
¿Qué nos traes, mandito?
¿Qué te traigo, mi chino? Bueno, antes de otra cosa, nos habíamos quedado a la mitad con lo de los refrescos de sabor, ¿no? Que dijiste.
Ah, sí, promoviendo, es que oye, la bañada.
Un nuevo sabor de Zoom Cola.
Sí, en la mañana voy a la tienda.
Ajá.
Y pido una mantequilla.
Ajá.
Y que pido un chesquito.
Ok.
Y que me asomo al refri y que lo ve, que digo, ¿y esto?
¿Qué es?
¿Qué es? Nuevo sabor, vainilla, cereza, vanilla cherry. O sea, que si no te ha acabado de convencer que por estar tragándote eso te va a dar diabetes, pues échale más azúcar.
Ándale, pues.
Pero fíjate que por ahí dicen que sabe bueno.
¿Sí? Yo no lo he probado, ya me dejaste con la duda.
Que venga, sabe. Party hard, que el cuerpo no lo va a lamentar luego.
¿Cómo no? Pregúntame.
Estaba siendo sarcástico.
Sí, porque bueno. De hecho no sé si ustedes recuerdan, bueno, el refresco Cherry existe desde hace muchísimos años.
Sí, muchísimos años.
Y después trajeron a México el Vanilla.
Uh-huh.
Sí, en un botecito chiquito.
Ajá.
Ya después en bote normal. Y ya después en botella de 600 mililitros.
Sí,
cuando después empezaba a hacer el cambio de vidrio a PET.
Uh-huh. Ya después de ahí.
Y luego ya no la volví a ver. Después ya trajeron que el descafeinado. Que sí me gustaba mucho porque sabía al normal.
Sí.
Pero pues ya también lo quitaron. Entonces vamos a ver cómo le va a este nuevo refresco en este mercado.
Bueno, eso sí, no será un avance tecnológico, pero sí por lo menos está interesante.
Pues a ver, aviéntate el avance tecnológico.
Pues ya ahora vamos con el avance tecnológico. Pues esta semana yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir y llevar una camioneta a su flamante dueño. Obviamente esta camioneta como tal, ahora ustedes lo han visto con varias marcas que vienen una aplicación con la cual tú puedes ligar el automóvil a tu teléfono celular. Y obviamente ver cuándo le tocan los servicios, ver niveles de cómo se puede decir, de cómo anda el aceite, cuestiones a lo mejor si te lo permite el sistema, presión de llantas, etc. Entonces, me puse a pensar en lo siguiente. A ver, ¿alguien ya se puso a pensar la cantidad de datos que están recabando de todos los conductores con ese tipo de aplicaciones?
Bienvenido Skynet.
Lo pensé en el sentido de Skynet. A lo mejor, no sé, los datos más radicales es, por ejemplo, es que tú puedes elegir en algunas compañías cómo podrías limitar el uso de tus datos o tu privacidad.
Mira, te voy a decir una cosa, eso prácticamente es imposible.
Ajá.
Y te voy a explicar por qué. Cuando te vas a dar de alta al SAT,
Te fichan.
Te fichan. Es más, hasta
la retina.
La retina te la checan.
La retina, sí. Y yo soy testigo. Yo también lo he tenido que hacer.
Sí, pues todos los que damos factura, uh-huh, tenemos que hacer eso.
Ahora, la diferencia está en lo siguiente. Con estos datos de los autos, normalmente la gente tiene la costumbre de, ¿sabes qué? Doy de alta mi automóvil y pongo mis datos y no revisan las condiciones de privacidad o de la política de los datos que puedes compartir. Aquí lo importante más allá de eso es que, como lo dijiste, mi chino, estás teniendo un sistema con el cual te van a sacar toda la información, por ejemplo, cómo son tus recorridos, a dónde vas, no tanto a lo mejor de qué lugar a qué lugar te desplazas, pero sí por lo menos el promedio de cómo te desplazas. Te van a checar cómo estás conduciendo tu automóvil, o sea, si estás conduciéndolo bien o mal, ahí te puede pegar. Entonces, otra cuestión que tú vas a encontrar es que, por ejemplo, si tú eres un mal conductor, se va a ir reflejando en el sistema. Entonces, yo no quiero hacer una alusión o una acusación rara, pero podrían hacer que, si sabes que a toda la gente le falla este tipo de hábito en la conducción, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vámonos sobre esa parte para que a la gente le falle y sobre eso ya
analicen,
consigan otra cosa. Ajá. y consigan otro automóvil u otro medio de transporte. Entonces, aguas con ese tipo de cosas. Pueden ser información también como la mala, que la tomen para volver a venderte algo, o en su defecto puede ser a la inversa, que hagan algo que evite esos malos hábitos de conducción.
Controlar tu vida. Uh-huh. Mira, te voy a explicar algo. Se supone que eso de los datos, ajá, de la privacidad
de los datos,
existe. Uh-huh. Bueno, el sexenio pasado,
hablo lo que decíamos la otra vez cuando fue la historia del cuate este de Amazon.
El sexenio pasado, uh-huh, me llegó una carta de un expresidente, del expresidente del sexenio pasado.
Ah, ok.
¿Borolas? Diciéndome, no, el pasado.
Ah, ok, antes de él.
Sí, okay. Copetes. Después de él, el Copetes.
Ok, el Copetes.
Que le siguió. Ok. Me llegó una carta del Copetes diciéndome que estaba muy agradecido, como a mitad de sexenio, ¿eh? Que estaba muy agradecido y no sé qué tanto. La tiré a la basura. Él iba a sacar una foto, iba a hacer un video acerca de eso. Ya no lo hice, la tiré a la basura. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí en esa carta? Yo, vía internet, en el Facebook, uh-huh, yo siempre me opuse a él.
Ajá.
Favorecía los memes a él.
Así es.
Me llega esta carta. ¿Qué me está diciendo?
Te estamos espiando, chavo.
¿Qué te va a decir esa camioneta?
Estoy tomando todos tus datos.
Bueno, la aplicación.
La aplicación es lo que hace, tomar tus datos. Al final de cuentas, sí toma mucha información sobre cómo se va a desplazar, y estos datos a lo mejor no son como tal una información, como pasa en el caso de lo que tú dices, de que te llegó la carta del Copetón. Por ejemplo, a mí me llegó uno que le dicen el jefe Diego y me mandaba unas cartas hace 10 años, por ejemplo.
Exacto, es lo mismo, o sea, esto es lo mismo. Aquí no, a lo que vamos con esto, tanto tú como yo, es que no es verdad, no existe
la privacidad,
la privacidad de datos, no existe. Simplemente a los que estamos aquí, y aquí nos pasó, en época electoral, desde tu primer nombre hasta tu último apellido, con dirección, te llegaba una tarjetita de Chicken Little.
Ah, es cierto. De que sí, conocimos a alguien
que quería votar
por
y
él.
Nos dijo, voten por Pollito, él, para que nos dé, o sea,
nos dé
1500 al mes. Iba a vender su
alma al diablo.
Iba a vender el alma al diablo, ¿cómo se dice?
¿Cómo le dices? A ver, ¿cómo le dirías? Su voluntad, su voto, su albedrío.
Su rico suave.
También. No. Su rico pollo al pollito.
Como, no sé, como algo, pues, valores, o cómo se puede decir.
Pues sí, iba a vender su integridad.
Su integridad
con respecto
por 1500 pesos al mes.
Pesos, sí.
Ajá. Entonces, a lo que vamos, es lo mismo. O sea, como cuando me llegó la carta del Copetes.
Uh-huh.
Es más, ¿por qué me llegó?
Una de dos. Por,
sí, como dices.
Una de dos. O tu gente de logística e investigación estaba mal, o fue una para decirte, a ver, mi chavo, te estamos viendo.
Me voy por la segunda y te voy a decir por qué. Porque aparecía desde mi primer nombre hasta mi último apellido. Igual que con la tarjeta que nos iba a regalar el Chicken Little.
Así es.
Ah, entonces, ¿qué te están diciendo? Te estoy checando. ¿Qué pasa con esta app? Esta app no es para decirte, vas manejando mal.
No, es para tomar mucha información sobre tus hábitos y lo que tú vas
exactamente
a hacer.
Exactamente. Ahora, si en el SAT ya te checaron la retina, te van a decir, a ver, no me has pagado 2 años de taxes, ¿cómo se dice? Taxes.
Impuestos.
Impuestos. No me has pagado 2 años de impuestos y ya traes este camionetón, papá.
Así que, ¿de dónde sacaste esa lana, chavo?
Exactamente, es como lo que querían hacer con la tarjeta de crédito, con las tarjetas de crédito.
Ajá, que ya se genera una factura de manera inmediata. Pero aquí lo que también se me hace muy bueno encontrarse contra esa privacidad de datos, que por ejemplo, al tener información sobre cómo vas conduciendo, sobre cómo le vas dando el desgaste a ciertos automóviles, estás teniendo una mina de oro que con 3 meses mínimo que tú andes dando esa información, le estás dando toda la el estudio que a lo mejor la empresa podría sacar, a lo mejor en qué te gusta, en 5 o 10 años de hacer encuestas, de a lo mejor grupos de focus group, lo que tú quieras, con el fin de tener esa información. Aquí no, aquí la van a tener inmediatamente y para tener innovaciones mucho más rápidas. Entonces también, como puede ser un arma de a favor, es un arma también en contra.
Es que esto es un arma de dos filos.
Es un arma de dos filos
porque aquí, al menos en México, nos quieren tener como agarrados, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Yo te puedo decir que, no sé si ustedes lo han notado, que casualmente en este sexenio ha habido más noticias de crimen organizado que otros sexenios. Cuando también en otros sexenios, digo, yo no voy a defender este sexenio porque tampoco anda muy bien, que digamos.
No, ya.
Pero, o sea, la coincidencia aquí es de que, ¿por qué en otros sexenios no? No te sacaban toda la nota. No te sacaban, hubo balacera en Tepito, hubo balacera en La Morelos.
Portales.
Portales y asesinatos. Hoy en día sí.
Uh-huh.
Desde hace un año y cachito para acá, te están pasando cómo ha crecido la delincuencia.
Y la inseguridad.
Estas apps, como te digo, son un arma de dos filos.
Como puede ser para bien o puede ser para mal.
Es para eso. O sea, ¿qué te ayuda? Ok, yo voy, esa app, dices, no, pues, fulano de tal va manejando y hasta puede decir, no, pues es que este cuate es diabético, nos dimos cuenta porque en sus datos están en el hospital fulano de tal.
Ajá, pueden entonces tomar esos datos
y también. Y te pueden decir, ¿sabes qué? Y te puede aparecer ahí en tu pantalla, con cuidado, si estás subiendo el azúcar, algo así. Es bueno, pero ¿sabes qué? También, ojo, porque papi Gober te está checando.
Exactamente.
Aguas.
Exacto, aguas. A veces aguas. La tecnología no sabemos si es a favor o en contra.
No sé si la frase "tenemos tecnología" nos sea ahorita para bien o para mal.
No nos vamos a hacer tontos. Vamos a, y esto sí entra en este tema de Armando. Cuando tú estás viendo tu Smart TV,
uh-huh,
y ya lo he hecho, y comprobado. Y estás pensando y en voz alta dices, tengo ganas de ver Don Gato. Y empiezas a poner, te aparece a veces al principio, Don Gato.
Ok.
O te aparece en dos o tres, Don Gato.
No te vayas muy lejos, mi chino. En el programa pasado, cuando estábamos aquí y nos acompañó Gux, la semana pasada que no nos acompañaste, estábamos hablando mucho sobre coronavirus.
Ajá.
Correcto. Y tú lo puedes checar en el programa anterior, que mismo Gustavo lo comenta. Oye, vamos a dejar de decir coronavirus porque en este momento Facebook me está mandando noticias sobre el coronavirus. El robot me está escuchando y
el robot todo escucha, lo que digo. El robot te escucha. O sea, ahora lo que está haciendo el robot es porque a veces cuando se le acaba la pila a tu celular, ya el robot ya no te escucha. Bueno, eso quiero pensar. Entonces, el app en esta camioneta, no sé de qué marca sea, es para eso. O sea, ya te tenemos checado desde que amanece el día hasta que anochece, porque hasta dentro de tu casa están checando.
Sí, literal.
Te voy a explicar algo. Yo en la tarde quería escuchar una banda que se llama Butcher Babies.
Ajá.
Son dos mujeres metaleras y lo dije en voz alta a propósito. Y cuando puse el BU en opciones, dos opciones abajo, me aparece Butcher Babies.
Ya directamente.
Oh, vaya, vaya.
Oh, vaya, vaya. Es más, me apareció una banda que a mí no me gustaba hace algunos días. Y lo dije en voz alta a propósito. Esta banda no me gusta. Y ahora cuando empiezo a buscar bandas para escuchar o ver videos, ya no me aparece como opción.
Sí, de pronto el mismo algoritmo se va retroalimentando, entonces... Sí. Por eso es que con la entrega de este tipo de automóvil que o sea, que lo llevé con su dueño en esta semana, realmente me quedé con la idea, oye, esta información, ¿qué onda? O sea, realmente, aparte de los beneficios, ¿no habrá algo atrás de este tipo de...
Ya hasta el excusado de espía, brother.
¿Sí? Ah, bueno, ese siempre han dicho que espía, ¿no? Era, no sé en qué película era un sistema de comunicación, ¿no?
Ah, sí, ya me acuerdo, sí.
Sí, sí, había una película que usaban como sistema de comunicación.
¿No era Harry Potter?
Creo que sí, o algo así.
Era medio de transporte.
Es el medio del transporte, pero algo parecido. Que lo usaban como, o no sé qué programa era, pero...
Que por cierto...
Lo usaban para comunicarse como si fuera un videófono, pero era los retretes.
Guácala, por cierto.
Guácala, qué rico.
Ay, ay, ay. En otros casos, sí.
Pero pues bueno, dejemos el trono que toda persona tiene en su casa de un lado.
Y los dejo que sigan conduciendo sus automóviles, dando información sobre sus hábitos. Y esperemos que la información sea utilizada de manera correcta. Y si no, pues ya saben, les podrá llegar una carta de Dolores del SAT o de, no sé, del presidente en turno, de que salió desde hace dos o tres sexenios, del bigotón, del botudo, como ustedes digan también, de quien quiera. Al final de cuentas, nos vigila Skynet y el mundo.
Exacto, bienvenido Skynet.
No, la verdad no es bienvenido, pero ahí te dejamos. Y por cierto, me estás viendo en la pantalla de algún lado por medio de mi computadora, no lo sabemos. Roll out.
I'll be back.
I'll be back.
Estás escuchando Agente 05 Comics. AG05.
Órale, ¿qué es eso? ¿Qué suena?
Sean bienvenidos de vuelta a Agente 05 Comics. En la sección final, la sección del gaming, que esta vez no será sad, o al menos eso espero.
¿No va a ser sad? ¿A poco?
No, porque fíjate que estaba yendo la otra semana. Bueno, la otra semana dije que iba a ser como un remaster de una saga que ya había visto anteriormente, pero como no me gustó bien como la expliqué, y aprovechando que la estoy rejugando, pues... Quiero hacerle más o menos lo que vendría a ser una remasterización a aquel análisis de esa saga para ver si al menos ahorita me queda un tantitito mejor. Y estoy hablando nada más y nada menos que es también de la saga de la cual estamos oyendo el soundtrack de Devil May Cry. O en español, El Diablo Puede Llorar. Bueno, en español no le
debería de llorar.
Pues sí, bueno, en esta saga proveniente de nuestro querido Capcom, que últimamente está siendo más Crapcom, pero... No vamos a tocar mucho ese tema. Encarnamos mayormente, bueno, técnicamente en todos los juegos encarnamos como protagonista al chico Dante Sparda. Que, bueno, para entender más o menos esta saga hay que saber unas cosas básicas. Primero, existen dos realidades: la Tierra y el Infierno. El Infierno siempre quiere conquistar la Tierra, siempre. Quién sabe por qué, tiene una manía ya con nosotros. ¿Y yo luego? Creo que ya lo abordó por el Catemordor, pero bueno, más o menos por ahí va la cosa.
Ok, por Mordo puede ser, por el lugar se parece.
Hubo una vez en que casi los demonios consiguen conquistar nuestro mundo gracias al poderoso demonio llamado Mundus, que estuvo a nada de lograr su objetivo de no ser por otro demonio llamado Sparda, el cual se enamoró de una señorita aquí en la Tierra, tuvo dos hijos con ella, los cuales fueron llamados Dante y Virgil. Y entonces fue cuando Sparda se rebeló contra su propia raza, sellando a todos los demonios en el infierno usando la espada Yamato, que es básicamente una katana, pero demoníaca. Y es la espada que es empleada por Virgil, el hermano gemelo de Dante. Es ahí cuando, quién sabe por qué, se abre una mini puerta del infierno, ya tiempo después. Sparda desaparece.
¿También en Ecatepec?
También.
Ok.
Dante y Virgil... no resultan heridos, de hecho son salvados, pero su querida madrecita sí fallece ante el ataque de los demonios. De ahí en que estos dos gemelos tuvieran diferentes ideas, cada uno. Uno que buscara simplemente hacer justicia por su madre y proteger a la tierra, en este caso Dante. Y Virgil, quien busca el poder del que te convierte en el rey del mundo de los demonios,
para mantenerlos bajo control o básicamente exterminar a todos los demonios para así evitar que haya un posible ataque. Básicamente lo único que busca es mantener las cosas tranquilas y el otro busca más venganza.
¿Lo que le dijo el ganso a la gansa?
Sí.
¿Venganza?
Ay, Armando, ¿cómo te extrañaba? ¿Cómo
sí,
te
verdad? Desde hace rato estoy haciendo chistes con el chino.
Sí, pero bueno, en general esta saga empieza con el manga. Uh-huh. Aparte de los videojuegos, esta saga tiene un manga y un anime, pero...
El anime me gusta, ¿eh?
El anime es bueno, tiene solo una temporada y es bastante entretenida. Ambos forman parte del canon oficial, pero no los vamos a tocar esta vez. Yo esta vez me voy a centrar en los juegos. Y yo tengo una teoría, esta es una teoría mía, ¿ok? No ha sido confirmada por Capcom ni por nadie. O sea, es algo que yo me imagino que pasa. Y es que la saga de Devil May Cry tiene tres realidades o tres líneas de tiempo. Una, que sería la más o menos la original, que en orden cronológico de las entregas serían Devil May Cry 3, Devil May Cry 1, Devil May Cry 4... Y por último, Devil May Cry 2, que esas serían las líneas de tiempo originales, en orden de cuál pasó primero.
Ok.
La segunda línea del tiempo para mí es la que consta solamente de un juego, que fue el remake de Devil May Cry, en donde nos presentaron a un Dante emo que no le gustó a prácticamente nadie, aunque el juego no estaba tan mal. O sea,
no era tan malo.
Era mediocre, pero no estaba tan mal. Mínimo estaba mejor que Devil May Cry 2. Y la tercera línea de tiempo, que es la línea de tiempo actual, es la que consta de todos los juegos de la primera línea de tiempo, excepto el Devil May Cry 2, que consta de 3, 1, 4 y ya por último el 5, que ha sido el más reciente, que se lanzó el 8 de marzo de 2019 y ha
2019,
sido...
2019, ya tiene muy poquito, ¿no?
De hecho es el segundo Devil May Cry más querido por los fans ahorita.
¿Cuándo dices que fue?
El 8 de marzo de 2019.
O sea que
Devil May Cry.
En 3 días sería un año.
Ajá.
Mira.
Y este Devil May Cry 5 le ha gustado tanto a la gente que lo consideran el segundo mejor, porque el primero obviamente es Devil May Cry 3. Miren, me aventaría a hablar sobre cuándo salió cada entrega, pero más o menos les voy a hablar cómo va la historia, obviamente saltándome el manga y el anime. Técnicamente, según nos plantean la historia, en la línea de tiempo actual, todo empieza en Devil May Cry 3, que fue lanzado el 17 de febrero de 2005. Aquí, pues, como sabemos, es el 3, así que el 1 sea lo antes. Cuando sea el 3, pues nos enteramos que Dante tenía un hermano gemelo llamado Virgil, aunque este juego nos plantea que es el primero de toda la saga. Aquí hay dos antagonistas. Obviamente encarnamos a Dante, pero tenemos dos antagonistas. Uno es Arkham, que es, por así decirlo, el villano que nos toca vencer casi al final.
Ajá.
Y el villano, que no es villano, simplemente es antagonista, que es nuestro hermano gemelo, bueno, hermano de Dante, pero vamos a decir que es nuestro hermano. Es nuestro hermano gemelo, Virgil. Total, que Dante recibe una invitación de su hermano por parte de Arkham para verse en una torre demoníaca que ha surgido en el medio de la ciudad para así tener un combate. Pero Arkham, lo que los gemelos no saben es que Arkham tiene un plan maligno, ya que cada gemelo porta un medallón que fue dejado por su madre. Al juntar estos medallones puede uno acceder al poder de Sparda, convirtiéndose en uno de los demonios más poderosos. Para no hacerles el cuento largo, pasamos la torre. Nos encontramos con una señorita a la que Dante apoda Lady, ya que ella no le quiere decir su nombre. Ella es la hija de nuestro queridísimo Arkham. Ella busca matarlo debido a que para tener un cierto poder demoníaco y ya para poder juntarse con Virgil y acceder al poder de Sparda, Arkham hizo una serie de rituales, los cuales incluían sacrificios humanos. Y no se le ocurrió mejor idea que sacrificar a su esposa, dejando a su hija, pues, sin su mami. Y de ahí que nuestra querida Lady quiera vengarse de él. Para no hacerles el cuento largo, peleamos un rato contra Virgil. Arkham obviamente lo traiciona, accede al poder de Sparda, se convierte en un demonio, pero luego, como no puede aguantar el poder, pues se hace como una especie de caca demoníaca. Lo acabamos venciendo. Sí. Entonces peleamos una vez más contra Virgil, ya que pues, ya no recuerdo bien qué intenciones tenía Virgil. Les digo, estoy rejugando la saga otra vez para acordarme. Pero total, derrotamos a Virgil. Virgil decide quedarse en el inframundo, que es donde nació su padre, mientras que Dante se queda en la Tierra. De ahí Dante se reúne con Lady, que consigue por fin vengar la muerte de su madre. Y Dante, obviamente, pues, por mucho que sea medio demonio, su hermano era su hermano. Así que este llora su partida.
Llegó y dijo, carnal, carnalito,
carito.
Ah, así llegó, ¿no? De seguro.
Y al final Lady dice, ah, pues mira, que un diablo, que un demonio pueda llorar, eso es nuevo. Y de ahí Dante decide ponerle a su negocio el nombre de Devil May Cry. Cronológicamente seguiría Devil May Cry 1, que este, al ser el primero de toda la saga, fue lanzado el 23 de agosto de 2001. Aquí igualmente seguimos a Dante un poco más maduro, pero igual de canchero, como lo dicen allá en Argentina. Y en esta ocasión nos visita una señorita llamada Trish a nuestro negocio de Devil May Cry, ofreciéndonos un trabajo para cazar demonios, porque si no lo menciono antes, Dante es un cazador de demonios, su negocio se llama Devil May Cry. Tú le dices, oye, tengo un demonio en mi casa, te pago tal cantidad si lo matas. Y el Dante dice, si ve que la oferta es buena, te dice, bueno, va. Entonces, en primera instancia, Dante se rehúsa, no quiere el trabajo que le ofrece Trish, pero se convence porque casualmente Trish se parece mucho a su ya fallecida madre.
¿Cómo ves? Vaya cosa, ¿eh? Entonces, pero tampoco nada perdido con Trish.
Yo sí andaba perdido con ella, no te voy a
decir. Sí, mentir, digo, nada perdido, está guapa.
Para no hacerles el cuento largo, Dante termina aceptando, pego que te pego, esquivo que te esquivo, mato demonios que mato demonios. Total, Dante termina siendo traicionado por Trish, revelando que ella es una creación de Mundus, aquel demonio responsable de... Técnicamente es responsable de la desaparición de su padre Sparda y la muerte de su madre. Y al final, justo cuando Trish está a punto de matar a Dante, ocurre un accidente. Trish está a punto de morir, pero Dante la salva. Irónicamente, aunque Trish le diga, oye, gracias, no sé qué, Dante le dice, tú a mí no te me acercas, porquería. Porque no es como que haga mucha gracia que de repente una chava que a propósito se parezca a tu madre primero te ofrezca algo y luego te acabe traicionado al que me ropa, pues como que no hace mucha gracia. Finalmente terminamos enfrentándonos contra Mundus, pero obviamente un semidemonio como Dante aún no tiene el poder necesario para acabar con un demonio de la talla de Mundus. Así que cuando ya está a punto de asesinarlo, la Trish se sacrifica, recibe el golpe por nosotros, mientras que Dante, por su parte, despierta como su poder otra vez y termina derrotando al queridísimo, bueno, no tan querido o para nada querido, Mundus. De repente, cuando Dante se va a ir pensando que Trish ya murió, Mundus dice ¡no, ni más! Y regresa una vez más en forma de una estatua rara.
¿En serio?
En serio. Y no solo eso, también vuelve Trish, le da parte de su poder a Dante y ahí Dante se tasajea bien sabrosito al queridísimo Mundus. De ahí Trish va, abraza a Dante, llora y le pide perdón porque ella dice que no quería lastimarnos, que el cuento de siempre. Dante la perdona y dice que no hay problema, que ella ya ha comprobado que es humana porque es capaz de llorar, y llorar es algo que un demonio nunca haría. Así que Dante le cambia el nombre a su negocio a Devils Never Cry.
Demasiado romántico esa parte, ¿no crees?
No te voy a mentir. De ahí pegamos un salto a Devil May Cry 4, porque recordemos cronológicamente Devil May Cry 3 fue primero. Aquí Dante, pues lo mismo. Oye, Dante, te tengo una chamba. Dante dice, bueno, va. Mata a un monje satánico, pero resulta que Dante es atacado por otro chavo que es muy parecido a él, nada más que con un brazo todo raro, pero igual de pelo blanco y que tiene super fuerza. Le da unos cuantos guamazos a Dante, pero Dante, como ya cumplió el trabajo, se va. Este chico de brazo raro y igualmente pelo blanco es conocido en la historia como Nero. Básicamente, Nero trabajaba para una orden llamada la Orden de la Espada, que es donde el sacerdote este satánico fue asesinado por Dante, pero ahora los de la orden le encargan a Nero ir y cazar a Dante para ellos, ya que planean utilizarlo para revivir a un demonio todopoderoso conocido como el Salvador. Pero para los que digan, oye, yo digo que Nero se parece mucho a Dante y a su hermano Virgil, bueno, es básicamente porque esto se nos revela en Devil May Cry 5.
¿Spoiler?
Se los digo de
¿spoiler
una vez.
Alert?
Mira, les voy, ya, tiene un año, no, aunque a muchos no les interesa la trama, pues voy a decir una pequeñísima revelación. Para los que no quieran spoiler de Devil May Cry 5, bajen tantito el volumen, les voy a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1.
¡Suéltalo ya!
Ok, ahí va el spoiler. Nero es hijo de Virgil.
¿What?
No sabemos con qué señorita tuvo a Virgil su hijo. No sabemos si Nero tuvo madre o fue creado artificialmente. Pero sí, se nos dice en Devil May Cry 5 que Nero es hijo de Virgil. En ese momento, Nero empieza a sospechar. En Devil May Cry 4, regresamos. Nero empieza a sospechar de las intenciones de la Orden de la Espada, así que la Orden de la Espada lo manda a capturar a él, pero como ya saben que él es hijo de uno de los descendientes de Esparda, es el candidato perfecto para invocar aquel demonio bien así fortísimo ahí, papuchón. Bueno, y pues lo de siempre, Dante y Nero se unen, se tasajan al demonio, y al final todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Si les soy sincero, Devil May Cry 4... no pienso que sea así un juego pésimo, horrible, pero sí es un juego bastante... es aburrido, es un poco mediocre, seamos
Oops.
Sinceros. Qué feo. Y ahí se supone que seguiría Devil May Cry 2. Pero, sinceramente, como dije en anterioridad, estoy centrándome en la línea del tiempo de Devil May Cry actual, o la que yo pienso que es la actual. Porque recalco, lo que yo dije hace rato de las tres realidades no ha sido confirmado por Capcom ni por nadie, esta es más una teoría mía. Así que Devil May Cry 2 me lo voy a saltar, porque siendo sinceros es el Devil May Cry que menos merece la pena, aunque lo incluyeron en la Devil May Cry HD Collection, pero pues bueno, quién sabe eso. O sea, sinceramente ese es el peor Devil May Cry.
Ok, ¿y luego?
Teniendo una historia pues floja, los controles más toscos todavía, así que nada, dejemos Devil May Cry 2 un poquito lejos. Nuevamente tenemos el remake de Devil May Cry, titulado simplemente DMC, dos puntos Devil May Cry, y que dije anteriormente, si bien fue un juego no malo, si fue aburridito nomás, no creo que llegue al nivel de Devil May Cry 4 nivel 2, pero más o menos por sus caminos va. Bueno, este remake fue lanzado el 15 de enero de 2013, ahí por si alguien lo gusta buscar, y aquí llegaremos al último juego de la cronología actual, bueno, mi cronología actual de Devil May Cry, que sería Devil May Cry 5. Como dije con anterioridad, este se lanzó el 8 de marzo de 2019. Aquí, jugablemente, tenemos a tres protagonistas. Dante, nuevamente. Nero, que como ya sabemos, otra vez spoiler, es hijo de Virgil. Y por último, Abby, un personaje que les parecerá todo flacucho, que no está listo para un combate, pero no me crean, porque el cuate, como va tatuado, cuando alza su bastón, sus tatuajes se van de su piel formando a tres monstruos, ya sean un cuervo, una pantera o incluso un golem, para tasajearse a todos. No voy a hablar mucho de este juego, o sea, lo único que les voy a decir es que Nero es hijo de Virgil, pero porque quiero que jueguen, porque sí, la neta es uno de los mejores títulos que tenemos de Devil May Cry. Pero esta vez como antagonista tenemos a un demonio llamado Urizel, creo que así se decía, Urizel, quien al principio del juego, recuerdan que dije que Nero tenía un brazo como medio extraño demoníaco. Bueno,
sí,
llega Urizel al principio del juego y sácate que se lo arranca.
Ay.
De ahí Urizel.
El brazo, ¿verdad? El brazo.
Sí. No, Armando, tranquilo. Armando. Se lo arranca, ahí así empieza Devil May Cry 5. Controlamos a Dante, Nero y este personaje nuevo llamado V. Y hasta ahí me voy a quedar con Devil May Cry, porque el 5 es uno de los mejores, tanto jugablemente como narrativamente es precioso. Simplemente recomendación absoluta, 4 agentes de 5 o incluso 4.5.
Oye, está muy
dije,
bien.
Solo
muy buen rating.
Solo por debajo de Devil May Cry 3.
Changos.
Pero ahí termino la saga de Devil May Cry, bueno, al menos la cronología actual, bueno, lo que para mí es una cronología actual, ya lo he dicho un montón de veces. Y dice, no, hablamos del 5. No, brother, juega el 5, y si ya lo jugaste, pues espérate tantito a que los demás lo jueguen, porque de verdad fue un título hermoso. Para mí fue uno de los mejores títulos de 2019, y su banda sonora es simplemente hermosa. Para mí, Devil May Cry 5 se merecía el Game Award a mejor banda sonora, no Death Stranding. Pero bueno, aquí termina la demoníaca sección gaming. Espero que lo hayan pasado bien. Espero mínimo haber mejorado un tantitito aquella versión un tanto floja de la saga de Devil May Cry que hice hace unos podcasts. Pero pues, mínimo espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo, porque aquí enseñamos.
Oh, sí.
Pero bueno, lo malo es que ya nos alcanzó el tiempo. El infierno viene por nosotros, digo, ¿qué?
Sí, el infierno, no, otra cosa. Pero mejor el coronavirus, alguna otra cosa. El infierno no creo. Pero ya nos vamos de esta emisión de Agente.
No, espérate 05. Otro rato.
¿Por qué no? Ya se acabó, mi chino. Ya llegaste tarde.
Sí, ya es tarde. Bueno, entonces nos vamos. Adiós.
Sí, ya nos vamos.
Esa
mi
fue
cerra.
La despedida rápida del chino. Ay, ¿qué hace?
¿Qué fue eso? ¿Qué suena ahí al fondo?
Ah, no, fue la alarma de medianoche, ¿sabes?
No es la... Ay, pensé que era la alerta sísmica por un momento.
No, cállate.
No, ¿qué pasó ya?
Pero bueno, gente, después de aquella imitación de alerta sísmica...
No es cierto, yo me estaba jugando, ¿eh?
Sí. Nos oímos en una próxima emisión, espero que se la hayan pasado bien, así que yo me despido una vez, los veré nuevamente cazando demonios o lo que sea que estén haciendo, comiendo tacos, tragando chela, así que nos vemos.
Y por mi parte me despido, soy Armand, la gente Armand, Armando García, muy buenas noches. Gux les manda saludos, tuvo que salir por una cuestión.
Ah, que de hecho, una última cosa, quería felicitar a un buen amigo Víctor, que el día de hoy, bueno, técnicamente ayer, pero las 12, bueno, el 5 de marzo ha sido su cumpleaños, así que le mando una gran felicitación a ese brother que, bueno, y luego es medio chascarrillo, pero pues es buena onda, felicitaciones, bro.
Ok, pero yo estaba despidiéndome, muy buenas noches. Espero que les haya gustado este programa de Agente 05 Comics. No se despeguen de los podcasts. Y nos escuchamos la siguiente semana. Gux les dejo saludos a todos. Y, por cierto, muy buenas noches. Descansen.
Si pueden.
Si van a poder, cómo no. Muy buenas noches. Roll out.
Roll out.
Ay, se ven, chavos.
Ahí nos oímos.
Ahí nos oímos.